Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta. En la actualidad, las mujeres y las niñas
representamos la mitad de la población mundial
y, en consecuencia, la mitad de su potencial.
De ahí la necesidad de generar las condiciones
de igualdad de género en todos los ámbitos.
Mujeres STEM,
inspirando el futuro.
Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Estén Inspirando el Futuro. Este es un programa en donde exploramos el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas desde la voz y experiencia de mujeres en estos ámbitos. Y en el episodio del día de hoy, pues vamos a hablar del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero. Esta es una fecha que busca hacer conciencia sobre esta enfermedad y sobre todo fomentar su prevención. Por lo que vamos a tener una invitada experta en este tema que viene a compartirnos sus experiencias, sus conocimientos y sobre todo sus consejos, ¿no? Y también, pues, por supuesto, pues les tenemos preparada la cápsula para adentrarnos más, pues para ver qué es este día y sobre todo qué es esta enfermedad, ¿no? Y porque la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas también tienen rostro de mujer, esto es Mujeres STEM. Comenzamos y pues estamos conduciendo Fátima Carrillo y yo, Carolina Rodríguez. Bienvenida, Fátima, ¿y cómo estás? ¿Y qué te parece sobre todo el tema de hoy?
Interesante, ¿no? No deja de ser ahorita que dices que hoy se celebra, ¿no? Bueno,
está sí, el
festejo, es mañana el festejo de la lucha contra el cáncer y, como dices, para hacer conciencia, porque ay, es un tema cada vez más frecuente y común sí. En las conversaciones. Entonces, mira qué bueno, más vale estar informadas y, como dices, hoy tenemos una muy buena oportunidad. Sí. ¿Y qué les parece si nos vamos a ver la cápsula
sí.
para entrar en
sí,
tema?
Sí, sí, adelante.
Cada 4 de febrero conmemoramos el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha para sensibilizar sobre una de las enfermedades que más vidas cobra en el mundo. La ciencia nos dice que hasta un 30% de los casos pueden prevenirse con hábitos saludables, y el diagnóstico temprano es clave para lograr tratamientos exitosos. Gracias a la investigación en áreas STEM, hoy contamos con inmunoterapia, inteligencia artificial para detección temprana y tratamientos cada vez más precisos. La lucha contra el cáncer es un compromiso de todos. La educación y la tecnología no solo buscan salvar vidas, sino garantizarnos un futuro con mayor calidad y esperanza. Infórmate y cuida de ti. Esto es Mujeres en STEM.
Así es.
Pues sí, wow. Ahí tienen información, pero ¿qué crees? Tenemos una invitada muy especial, nos sí. honra con su presencia, la doctora Miriam Partida Pérez. Les voy a platicar un poquito de ella.
Sí,
para presentárselas. Ella es originaria de la ciudad de Guadalajara. Obtuvo su grado es licenciada en biología y el doctorado en genética humana en el 2012, ambos de la Universidad de Guadalajara. A lo largo de su trayectoria académica ha desarrollado diversas estancias de investigación en laboratorios, tanto nacionales como internacionales, como en Europa y en Estados Unidos. Esto ha fortalecido su formación.
Sí, ahorita no,
que
pues
nos platica detalle, ¿no? Sí. Pues esto ha contribuido en su formación, tanto en el campo de bioética y genética humana. Sí, las dos cosas se me parecen.
No, pues sí.
Sí, atractivas. Sí, seguramente más, ya después de que la escuchemos. Su trabajo científico se refleja en la publicación de artículos en revistas internacionales especializadas, así como su participación como ponente en diversos foros académicos nacionales e internacionales. Ha contribuido como autora y editora de diversos libros, en especial en estos dos temas de bioética y salud pública. Y desde el 2012 se desempeña como profesora investigadora de este centro universitario. Es parte, forma parte del sistema del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2013. Nivel 1, por su reconocimiento, su labor científica y docente. Pues, bienvenida. Wow.
Sí, bienvenida, doctora. Impresionante, sobre todo su currículum.
Muchas gracias, chicas. Estoy muy emocionada de estar con ustedes y quiero felicitarlas por el programa porque me fascina. Me encanta verlas y escucharlas y aprender mucho con ustedes.
Gracias.
Ah, muchísimas gracias. Y miren, nosotros honradas con tu visita.
Sí, que hayas aceptado, tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y pues vamos a comenzar con las preguntas.
Sí, sí. Oye, ¿qué te parece si empezamos? Si nos explicas qué es el cáncer y cómo se origina en nuestro cuerpo. Yo no sé si esas estén contestadas o no. ¿Qué tal?
A ver qué nos dice la doctora.
Yo espero no confundirlas más. Pues bueno, la verdad es que el cáncer, es una enfermedad con múltiples causas, pero a final de cuentas es daño en el ADN. O sea, todas nuestras células tienen ADN, ¿no? Uh-huh. El mismo ADN lo tienen todas las células, pero depende de donde surjan mutaciones, uh-huh, es donde se va a originar el cáncer, ¿no? Si es en las células de mama, si es en próstata, uh-huh, si es en pulmón, si es en cerebro incluso. Sí. Y bueno, normalmente las células de nuestro cuerpo nacen, ejercen su función, y cuando terminan de realizar su función o ya están muy viejitas, normalmente se mueren, ¿no? Y eso pasa en todas las células de nuestro cuerpo, uh-huh, y es la forma normal. Uh-huh. El cáncer pasa cuando dejan de responder a estos mecanismos normales, ¿no? Es decir, uh-huh, cuando ya no saben hasta dónde crecer o están creciendo descontroladamente, es decir, que tenemos muchas células, que es propiamente los tumores que todos conocemos, uh-huh, y pues no se mueren, ¿no? Uh-huh. Básicamente eso ocurre. Hay muchas células, no se mueren, e incluso lo que diferencia a un tumor benigno de uno maligno, oh, okay, es que un tumor benigno crece localmente. Es decir, hay muchas células, pero nunca se van a ir de no donde se están se desarrollando. Y un tumor maligno tiene la capacidad de irse a otros órganos o tejidos fuera de donde se inició originalmente. Y ese, ajá, proceso se le llama metástasis, ¿no? Oh. Que puedan migrar fuera del lugar de origen. Y eso, uh-huh, es lo que lo hace maligno o potencialmente, uh-huh, maligno, ¿no? Básicamente.
Wow. No, pues muy interesante esto que nos acabas de decir, doctora. Entonces, a nivel, o sea, realmente el cáncer está ocurriendo pues a nivel celular. Bueno, y todavía en ADN más, todavía es más pequeñito, ¿no? Entonces, prácticamente la célula está perdiendo el control. O sea, ¿cuál es la dinámica esta a nivel celular, lo que está pasando cuando esa célula muerta, pues, realmente contamina? O, bueno, lo que nos acabas de decir.
Sí, o que pierda su información, ¿verdad?
El proceso, o sea, ¿cómo se transforma a célula cancerosa, para decirlo? ¿Ese es el término
correcto? Sí, cancerígena, ajá, cancerígena. O clona maligna, la primera okay, célula, que es como la célula madre del tumor. Clona, okay, maligna también se le llama. Ajá. Pues todas nuestras células tienen, uh-huh, un instructivo, ¿no? Como un manual de usuario, uh-huh, ¿no? Entonces, para que una célula del pulmón ejerza, uh-huh, sus funciones como pulmón, uh-huh, pues tiene un instructivo, ¿no? Sí, básicamente, sí, ¿no? Uh-huh. O de la piel, vamos a hablar de la, uh-huh, piel, ¿no? Sí, nuestras, sí, células de la piel normalmente, uh-huh, pues cuando se exponen al sol, de repente se descarapela, uh-huh, la piel y se generan nuevas células. O cuando ustedes, uh-huh, se queman por otra vía o se raspan, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Una cicatriz, y entonces hay un mecanismo, un instructivo, uh-huh, que le dice, ah, mira, así repárate, uh-huh, repone esa piel, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ese mecanismo, ese instructivo, ese manual de usuario, uh-huh, se daña, ¿no? Entonces, sí, puede decir que en lugar de nada más reparar esa lesión, uh-huh, sigue produciendo más y más, uh-huh, y más y más y más y más células porque, uh-huh, no está leyendo adecuadamente, uh-huh, ese instructivo, ¿no? Sí. Y normalmente, justo cuando hay una lesión, pues esas células se mueren. Pero, uh-huh, por ejemplo, ahora no reciben no están siguiendo la indicación, uh-huh, o no están leyendo bien ese instructivo. Uh-huh. Digamos que es como que se quedan ciegas, ¿no? Y entonces, uh-huh, no leen bien el manual y entonces empiezan a hacer
lo que les da la gana. ¿O?
Exactamente. Básicamente. Pierden el control, exactamente. Sí. Pues no saben cuándo detenerse, cuándo morirse. Ajá. Y ni siquiera, ajá, se reparan, porque tenemos unas células que son tan increíblemente perfectas que cuando hay errores en este manual de usuario, uh-huh, se reparan. Ah, ¿no? Okay. Haz de cuenta, pues, que le ponen como corrector liquid paper, uh-huh, y se repara. Wow. Pero justo en las células cancerígenas, otro de los procesos, uh-huh, que justo no pueden repararse, no, uh-huh, pueden corregir estos errores. Y entonces se van pues haciendo cada vez más dañinas. Uh-huh.
Y me imagino que está difícil quién las para, ¿verdad? O sea, oye, se supone que la información genética que viene de tus papás, o sea, ahorita que dices que se les pierde el manual, se les confunde o se les
mezcla, se descontrolan, y con otra, se vuelven locas.
Pero esa información es la que le damos de nuestros papás, ¿no? Y que la, no sé, nos vamos formando todo el cuerpo humano y, como dices, es una máquina perfecta, pero está canijo, ¿no? ¿Por qué se les borra ese?
Ay, ¿por qué se les borra? El cáncer es un mecanismo muy complejo porque es producto de la interacción de justo nuestro manual de usuario, ¿no? Uh-huh. El que heredamos de nuestros papás, efectivamente. Entonces, ese manual de usuario más el ambiente. ¿Que el ambiente qué es? Pues nuestro estilo de vida. Sí, entonces, sí. Esa combinación, de hecho, es un tipo de enfermedad, o son tipos de enfermedades que se les conoce como complejas, porque justo tiene diversas causas entre lo ambiental y lo genético, y ese componente en conjunto nos produce los diferentes tipos de cáncer. ¿Qué del ambiente? Pues causas físicas, como la radiación ultravioleta, por ejemplo, químicas, como el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera.
Entonces puede modificar esa
biológicas, situación. Virus, bacterias, ¿no? Como el virus del papiloma humano. Y biológicas, físicas, químicas, pues sí, básicamente son mutágenos que nos pueden dañar.
Y ahorita, así que mencionas esas, ¿y del ambiente? ¿Crees que...?
También, incluso el aire. No, el aire, ahorita. La contaminación ambiental también, hay evidencia que conduce al cáncer, la alimentación, incluso no hacer ejercicio. ¿No? El sedentarismo, la obesidad.
Las condiciones de vida.
Sí, exacto. O sea, tu estilo de vida determina en gran medida el riesgo que tienes de cáncer. Ahora, el cáncer, hay una parte que es hereditaria. Todo el cáncer es genético. Todo el cáncer son alteraciones en el ADN. Cualquier tipo de cáncer. Si estás hablando de la sangre, si estás hablando de ganglio linfático, si estás hablando de un tumor sólido, ¿no? Como... mama o colon, etcétera, todo es daños en el ADN, pero no todo es hereditario, o sea, no todo nos lo transmiten nuestros papás.
O sea,
así
que dices genético, uno esperaría, pues si viene de tus genes, quiere decir que de alguna parte de ramificación de tu...
que no lo pasaron.
No, o sea... genealógico viene de por ahí.
Todo este instructivo de nuestras células son los genes, ¿no? Ese manual de usuario son nuestros genes. Pero justo... entre el 90 y 95% de todos los tipos de cáncer se les denomina esporádicos, es decir, que se desarrollan por alteraciones que vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida con nuestros hábitos. Y solamente entre un 5 y 10% de cualquier tipo de cáncer es... todos son genéticos, es hereditario. O sea, que se transmite de padres a hijos.
O sea, como que ya la información de entrada venía alguna información mal.
Exactamente. Pero fíjate, es una minoría. Y bueno, yo pensaba anteriormente pues que era mayormente hereditario.
Porque además te pregunta, ¿no? Si te dice, ¿de qué se enferma?
De cajón. Sí. Entonces, y ahorita con esta estadística que nos acabas de dar es... entonces es nuestra responsabilidad de todos y de todas. Realmente. Exactamente. Es nuestra responsabilidad. Y ahorita que estás comentando, doctora Miriam, que el cáncer, o sea, está englobado en esa palabra, ¿no? El cáncer. Pero realmente, pues son muchos cánceres, ¿no? Son muchas enfermedades.
Diversos
tipos de cánceres, diversas enfermedades. O sea, que en su conjunto pues se conoce como esta enfermedad, ¿no? ¿Nos puedes platicar sobre esto? O sea, realmente, por esa es la idea, ¿no? Como general, pensamos que es uno, pero hay diferentes.
Es que el mecanismo es común. Cualquier tipo de cáncer del que hablemos es daño genético en nuestras células, pero depende del tipo de tejido, órgano, célula dañada, pues nos origina a diferentes tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, si es en las células que producen la sangre o como precursores, nos da una leucemia. Si es en ganglios linfáticos, pues nos da linfomas. Si es en células del pulmón, pues es cáncer de pulmón. Y entonces depende de su localización, se le nombra.
Ya se le da.
Son entidades diferentes, y entonces sabemos que hay más de 200 tipos de cáncer diferente, de acuerdo a su localización.
Porque puede ser por lo que dices, puede ser ya en cualquier parte del cuerpo.
Exacto, básicamente.
Sí. Y sólido o líquido, ¿verdad?
Exactamente.
Eso que acabo de decir ahorita.
Exactamente.
Ay, no, realmente, pues sí es una enfermedad que hay que atender. O sea, tenerle precaución, tenerle cuidado y sobre todo la prevención, porque ahorita con este número que nos acabas de dar, doctora, de que realmente, pues es... para mí en este momento me ha impactado esa estadística, 95.5%, ¿no? O sea, 95% realmente es nuestra responsabilidad.
Así es. Y el cáncer es un tipo de enfermedad que hablamos de probabilidades. Es decir, aunque tú... tengas un componente genético, aunque tengas historia familiar de cáncer de mama, que tu mamá o tu tía, y nazcas con el boletito,
esa predisposición.
Con esa predisposición, no quiere decir que vas a tener. O sea, es decir, tienes mucho más riesgo que quien no lo hereda,
Sí, sí.
Tu probabilidad es mucho más alta, sí, pero tampoco es el 100%. Uh-huh. Entonces, en cáncer en general hablamos de probabilidades. Hay quien tiene más probabilidad, quien tiene menos probabilidad. No sé si han escuchado en el transcurso de su vida de, pero mi tío todo el tiempo fumó y nunca le dio cáncer. Sí.
Mi abuela
de pulmón
nunca le dio cáncer.
Ajá. Es una probabilidad, es como sacarte la lotería, ¿no? O sea, hay quien compra un boleto y se la saca, y hay quien compra toda su vida boletos y nunca se la saca. O sea, es más probable que los que tienen el boleto se la saquen, ¿no? Pero es probabilidad.
Pues ya hemos llegado a nuestro primer corte, porque este tema es muy interesante, pero no se vayan, regresamos.
Mujeres STEM.
Llámanos al 322-226-2233.
Volvemos.
Mujeres STEM.
Mujeres y niñas que transforman el presente
y el futuro de la ciencia.
Regresamos.
Pues regresamos aquí a Mujeres Estén Inspirando el Futuro y seguimos conversando aquí con nuestra querida invitada del día de hoy, la doctora Miriam Partida Pérez. Pues vamos a continuar con las preguntas, doctora. Pues desde tu experiencia clínica y de tu y toda la investigación pues que ya has realizado a lo largo de estos años, doctora, ¿cuáles son los tipos de cánceres que se presentan con mayor frecuencia aquí precisamente en nuestro país?
Pues en México, dentro de los más frecuentes, bueno, y en realidad en el mundo, es mama y próstata, son como de los número uno. Colon y recto, ¿no? Que se clasifica colorrectal porque están pegaditos. Pulmón y cervicuterino son los más frecuentes. Digamos que son como el top five.
Y justo, ¿verdad? Sí.
Por ejemplo, ahorita con ese que dices, los más frecuentes, y está asociado a los que causan mayor número de muerte, yo no sé.
Ay, no, esa pregunta es súper interesante.
A ver, sí, se ve como capciosa, ¿verdad?
Lo que pasa es que, aunque son los que más frecuentes, realmente la prevención, la difusión, o sea, y por eso de verdad les agradezco que hayan hecho este programa, porque justo el Día Internacional del Cáncer es justo eso, darle voz, concientizar, hablar de eso. Y justo aunque el de mama es de los más frecuentes, como hay tantas campañas y cada vez es más fuerte, hay detección oportuna. Y ese es como el gran abismo entre los más frecuentes y los que causan más muertes. Por ejemplo, dentro de los que causan más muertes es el de pulmón, el de hígado, el de estómago y el de colon.
Oye, pero me extraña, o sea, casi la mayoría, se dan cuenta cuando ya están muy avanzados, o sea, no les avisa.
Exactamente. O sea, el tema no es el cáncer en sí, sino llegar tarde al diagnóstico de cáncer, ¿no? Es decir, una detección temprana salva vidas, literalmente. Sí, sí, de hecho, se ha visto justo con estas campañas de mama, que en países de primer mundo como Estados Unidos, gracias a todas estas campañas de concientización de las mastografías, los ultrasonidos anuales, ha bajado hasta el 80% de muertes por cáncer de mama. Es decir, sigue habiendo casos, pero las muertes se reducen drásticamente gracias a la detección oportuna.
O sea, es frecuente. Es frecuente, pero lo detectan y lo pueden salvar. Sí, sí, sí. Pero es un montón, 80%.
Es muchísimo.
Sí, funciona. O sea,
exacto, porque cuando está muy localizado, por ejemplo, o sea, cuando va empezando, cuando apenas está la bolita pequeñita, es fácil quitarlo, digámoslo así. Y además, cuando aplican estas terapias como radioterapia, quimioterapia, pues matan incluso las células que están alrededor. El problema es cuando no se detecta a tiempo, porque ya está muy distribuido, o ya hay, por ejemplo, vasos sanguíneos comprometidos, o sea, ya es difícil a veces quitarlo,
¿verdad?
Exactamente, porque ya invadió o tejido cercano alrededor, o incluso ya se fue a otra parte.
Oye, pero es que está canijo, si dices que se puede dar en cualquier parte del cuerpo, ¿cómo le haces prevención? O sea, si tú uno dice, oiga, me revisa, no sé, el pulmón y el riñón y el
cáncer. Es bien interesante.
A ver, platícanos.
Pues justo, a ver, decíamos que de los tipos de cáncer más frecuentes, así, número uno es mama y próstata. Uh-huh. Pues yo no me voy a hacer análisis de próstata, evidentemente, ¿va? Uh-huh. Entonces...
Pero a menos que te lo pida tu médico, ¿no? Que haya indicios o algo así.
No, pues
o
las mujeres... no tengo próstata.
Ah, de verdad.
O por ejemplo, los hombres no se van a hacer cervicuterino. O sea, me refiero, si calculamos entre los 5 más frecuentes, y yo sé que el de mama es de los más frecuentes, pues mi compromiso es a partir de los 40 años hacerme una mastografía y un ultrasonido. O sea, lo que me toca. Y colon o recto, pues justo es a los hombres, estar pendiente. Colon y recto es nosotros, todos,
ahí sí,
todos a partir de los 40 años, pero estar, estar pendiente, porque aquí justo la detección oportuna del de colon y recto, por ejemplo, es sangre oculta en heces. O colonoscopías, o sea, no te vas a ir a hacer una colonoscopía anualmente, pero si tú tienes historia familiar en tu, o sea, en tu familia, tienes cambios en tus evacuaciones, ¿no? Que estés muy estreñida, o cosas que no son normales, sí, tengo 40 años, la incidencia en México es alta, pues en lugar de tomar fibra, ¿no? O autorrecetarme, pues mejor
me hago el estudio,
mejor voy con un especialista, ¿no? A que me evalúe.
¿Y que un examen coprológico o qué?
Pues ejemplo, sería ahí,
no sé,
¿cómo se llama?
Pues sí, sangre oculta en heces, así se llama, literalmente, así se pide, pero a menos que tú ya tengas algún indicio, alguna sintomatología, ¿no? Pero lo ideal es ir al médico, ir al médico especialista de cada uno de estos tipos. Es decir, creo que uno de los errores que tenemos en México o de las malas prácticas es que nos encanta autorrecetarnos, ¿no? Ay, me voy a tomar el tecito. Ay, no, ya me siento bien. Ay, bueno, ¿no? Y por ejemplo, justo colon y recto, pues justo los síntomas puede pasar como que, ay, soy muy estreñida, ¿no? Pero pues ya tengo 3 años muy estreñida y sigo sin ir al médico y me autorreceto y ya mejor como menos para no ir al baño en lugar de ir con un especialista. Entonces de ahí va la detección, o sea, yo empiezo a tener síntomas, no hay que autorrecetarnos, ¿no? Y siempre acudir al médico.
Sí, al médico para.
Oye, pero sí es cierto, o sea, lo que mencionas es que sí es cultural, ¿no? O sea, sí. Pues no, ¿verdad? O sea, que tú dices, estoy estreñida, pues sí, o sea, uno dice, pues lo que comí, ¿no?
No he estado tomando agua.
O incluso ya pasaron 2, 3, 4 años, estoy estando estreñida y luego ya empiezo a tener sangre. Ah, no, pues es que es normal, es la hemorroide, ¿no? O sea, ya cuando hay sangre también es delicado, o sea, hay que ir con un especialista.
Sí.
Y esa es la diferencia justo normalmente en países de primer mundo, el tema es que los chequeos son anuales, sí o sí, ¿no? Y como que las personas tienen esa cultura de hacerse chequeos anuales, incluso los médicos de indicarlo, ¿no? O sea, tienes tal edad, ya estás en factor de riesgo, te tocan tales estudios.
Esta es tu listita.
Y en México no lo hacemos, ¿no? O sea, en México, de hecho, hay un meme que dice que pagamos más por uñas o cuestiones estéticas que por un médico. Sí, y la verdad es que...
Pero es que hay un miedo, ¿no? Porque, bueno, así como de que si vas al médico, te van a decir en qué estás mal. Y si no vas al médico, no sabes. Y si no sabes, como dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero no sabes.
Pero justo, ¿no? Diagnóstico temprano no causa cáncer.
Ah, no.
Pero, o no
haces que sea tan... Lo puedes detener, ¿no?
Exactamente. O sea, más bien lo detienes. Exactamente, un diagnóstico oportuno puede salvarte la vida. Evitar el diagnóstico, pues puede hacerte perder la vida.
Sí, porque llegas precisamente como dices, ya cuando ya está muy avanzado, cuando ya nada se puede hacer, cuando pues ya consumió, ¿no? Que ya la metástasis está pues súper amplia, ¿no? Ya
es avanzada.
Muy avanzada y ya no se puede hacer. Entonces, en nuestro país, o sea, ¿cuál es la incidencia de cánceres tanto en hombres como en dónde es más incidente, en hombres, en mujeres? Y si hay alguna diferencia entre eso, ¿por qué tú crees que sea?
Pues justo como hay diferencia biológica, ¿no? En hombres y mujeres, pues está justo. Mama más frecuente en mujeres, pero también los hombres tienen cáncer de mama, pero es del 0.1%, que normalmente cuando los hombres tienen cáncer de mama es porque hay historia familiar, es decir, que hay un antecedente genético hereditario. Y pues próstata en hombres, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay diferencias que son propias biológicas, pero también cuestiones biológicas, ¿no? Las hormonas que producimos o dejamos de producir. Los anticonceptivos, por ejemplo, los anticonceptivos tienen, pues estás poniendo hormonas sintéticas en tu cuerpo y sí hay estudios que se asocian que mientras consumes o estás tomando anticonceptivos tienes mayor riesgo de cáncer de mama, por ejemplo.
Ese es un hecho, entonces.
Es un hecho, pero al suspenderlos,
vuelves a la normal.
A la probabilidad de la población general. Entonces, justo estas cuestiones desde estilos de vida propios de hombres y mujeres, pues generan una diferencia, ¿no? Uh-huh. Hasta pues las cuestiones biológicas, ¿no?
Sí.
Como este tema de si amamantas, etcétera, todo eso, porque justo el de los tipos de cáncer más frecuentes son en los ductos que llevan la leche, por ejemplo. Entonces, por eso dicen que cuando amamantaste tienes mucho menos riesgo de cáncer de mama que cuando no amamantaste. No. Ajá.
Pero si está canijo, o sea, porque como dices, no es que haya como determinantes seguros. Yo digo, ahorita que mencionas, ¿no? Pues un estreñimiento, ¿no? O es, o sea, Dios no quiera, pero luego dices, bueno, los chicos, los jóvenes, y yo no sé si ahorita que mencionabas, pues a partir de los 40, uno ya lleva ratito pasando de los 40, pero irte a hacer todos los estudios,
no,
o sea, tendría que
y
ser
tener
una rutina
clara,
ahí.
Claro que. A ver, el
como
cáncer
pagar
son el cáncer es un conjunto de mutaciones. No sé si escucharon una noticia muy importante que ocurrió hace un par de semanas donde científicos de España, el doctor Mariano, Babadisi o algo así, pero se llama Mariano, en España, acaban de comprobar que un tratamiento que va en experimental en ratones para cáncer de páncreas, que es muy agresivo, ha sido exitoso, ¿no? O sea, que incluso han visto que no recaen, ¿no? Y es abordando tres genes o tres mecanismos, y es lo que hace complejo al cáncer, por lo que normalmente no hay una cura para todos los tipos de cáncer de mama, para los tipos de cáncer, porque tienes que abordar diferentes, hagan de cuenta que es como una papa caliente. Y entonces tienes que, te vas pasando, tienes que atacar el cáncer en las diferentes partes donde va esa papa caliente, normalmente, ¿no? Una, y bueno, esta Diana terapéutica parece que va a ser muy exitosa, siguen ya estudios, pues ya no en animales, pero es muy prometedora y abordó tres.
Pero por lo que dices, bueno, no sé, es como si hicieran un medicamento para una persona en específico, o sea, la técnica es algo así.
Es que es muy complejo, entonces.
Sí, es muy complejo. Ah, bueno, a lo que iba es que son mutaciones que se van acumulando, perdón. La falta de experiencia del radio, se van acumulando y eso no pasa de un día a otro. Es decir, para que tú tengas cáncer a los 40 es porque tuviste 20 años de malos hábitos y mutaciones que se fueron acumulando, ¿no? O sea, por ejemplo, el tabaco o el fumar, el tabaco tiene más de 80 compuestos cancerígenos, solamente el tabaco. Entonces, si tú estás fume y fume y fume y fume, es como que estás comprando boletitos para el melate.
Exacto.
Así, continuamente. Entonces, pero para que esté a los 40 no es porque ayer fumaste.
Sí, no.
Es porque llevas 20 años fumando intensamente.
O cerca de alguien que fumó, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, porque al final es como lo mismo. Ay, no, qué impactante. Pero qué rápido se nos ha ido el tiempo porque ya llegamos al segundo corte. No se vayan, regresamos.
Continuamos con las preguntas interesantes.
Mujeres y niñas, revolucionando la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
Mujeres STEM.
Volvemos.
Por más mujeres y niñas en la ciencia.
Mujeres STEM.
Continuamos.
Pues regresamos aquí a Mujeres Estén Inspirando el Futuro y ahora nos acompaña en esta plática pues nuestra compañera conductora Consuelo Cortés. Pues bienvenida, Consuelo, ¿cómo
Gracias.
Vas? ¿Y qué te parece pues hasta lo que llevamos ahorita en el programa?
Sí, pues muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y visualizando a través de las redes sociales. Pues un programa sumamente importante, interesante, ¿no? Que es motivo de poder dar y compartir esta información tan valiosa que nos estás compartiendo, doctora Miriam. Mi admiración y mi respeto persona, porque además de ser una gran doctora, ¿no? Uh-huh. Es una compañera excelente en el Centro Universitario de la Costa. Entonces, pues agradecemos mucho la presencia de la doctora Miriam. Uh-huh. Y bueno, una de las preguntas, ¿no? Que bueno, ya entre pláticas en el bloque 1 y bloque 2, pues ya nos has comentado, ¿no? Pero si pudiéramos decir cuáles son los mitos que hay con relación al cáncer.
Ay, muchísimos, ¿no? Sí, muchísimos. Pues una que es mortal.
Sí, exacto. Sí,
¿no? O sea, hablamos de cáncer y todo el mundo se aterra porque piensa que es mortal. Y no, la verdad es que justo como platicábamos, ahorita ya no es una sentencia de muerte. Hay diversos tratamientos. Si bien no hay quizás como... Hay diferentes tipos de cáncer, incluso de mama, hay diferentes entidades, de pulmón, diferentes entidades. Pero ya detectándoselo a tiempo, hay una muy alta posibilidad de cura. Otro que es contagioso, el cáncer no es contagioso, o sea, no es una enfermedad infecciosa, no se contagia. Como platicábamos en el otro bloque, mucho tiene que ver nuestros hábitos de vida, entonces está en nuestras manos, es responsabilizarnos de nuestra salud, ¿no? Básicamente. Otro es que si los celulares causan cáncer, ¿no? Okay. Y como los usamos tanto, pues no. Sí. En realidad ahorita no hay nada comprobado, la frecuencia, exactamente, científicamente no está comprobado, es decir, la energía que producen es demasiado baja para causar mutaciones en el ADN y con ello un cáncer. Luego, no sé si ustedes han escuchado que dicen que las células del cáncer comen mucho azúcar, ¿no? Glucosa, entonces dicen, pues si bajo el consumo de azúcar disminuyo el cáncer o me curo. No, tampoco está relacionado. Sí es cierto que favorece como a que siga creciendo, pero no quiere decir que si no comemos azúcar no vamos a tener cáncer, pues tampoco, ¿no? Y pues otro que si alguien de mi familia tuvo cáncer, ¿yo voy a tener cáncer? No necesariamente, ¿no? O sea,
la probabilidad que te toca, ¿no?
Exactamente, y es muy baja porque heredarlo es menos frecuente que... a que nos dé por nuestros hábitos, exacto.
Sí, pues mira, qué interesante, doctora Miriam, porque sí, de repente estaba el mito, ¿no? De que no te acerques al microondas, ¿no? Porque de alguna manera te puede dar cáncer.
Ese sí me tocó escucharlo.
Ese es también algo muy común. Y luego, si no sientes nada, entonces quiere decir que no tienes cáncer, ¿no? Es otro de los mitos que también se escuchan. Si no te duele, pues es que no tienes cáncer.
Estás bien.
O sea, y ahorita lo que nos decías, claro que puedes estar enferma, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera es sumamente importante que estemos, pues, revisándonos.
Que también hay cánceres silenciosos, ¿no? O sea, que no tienes síntomas ni nada hasta que, pues ya, es inevitable, ¿no? Que llegas. Hay otros cánceres, pues, que sí tienes síntomas, indiscutiblemente, y pues vas a veces a la revisión, pero que mejor que la prevención, ¿no?
Claro.
Y cambiando un poquito de tema, doctora, pues tú eres, ya te has dedicado mucho tiempo, pues, a la investigación, a la salud, a la ciencia. ¿Qué fue eso que te motivó a dedicarte a esta área? Si nos quieres platicar un poquito sobre eso.
Pues bueno, como decían en mi introducción, que les agradezco mucho, yo soy bióloga, o sea, no soy médico, soy bióloga, pero justo yo tuve un sobrino, mi primer sobrino tuvo síndrome de Down. Entonces yo creo que como a muchas familias nos llegó por sorpresa y sí fue como la duda de qué pasó, y tratar de entender su enfermedad. Y pues ahí empecé a acercarme a la genética y pues ahora sí que de la duda y la curiosidad pues acabó siendo mi vocación y dedicándome. Tengo doctorado en genética humana justo por mi sobrino. Y pues me he ido especializando en diferentes áreas, o sea, mi área especializante justo era la citogenética, estudio de los cromosomas en justo para hacer estos diagnósticos a niños, por ejemplo, con síndrome de Down, otros tipos de síndromes. Pero bueno, ahora sí que la vida me ha llevado a hacer otras cosas. Mucho tiempo he estado trabajando con cáncer colorrectal, justamente. Tengo algunos estudios para ver por qué la obesidad causa cáncer, ¿no? Hay algunos artículos de eso. Y pues justo ahorita estamos trabajando con síndrome metabólico, factores genéticos, estilo de vida, cómo predispone al cáncer, justamente, ¿no? Aunque empecé con el síndrome de Down, pues la vida me ha llevado a otras partes, pero pues que en realidad
pero
la
todo
genética,
relacionado,
exactamente.
La ciencia y la medicina.
Exacto, sí, ¿no? Wow. Eres completamente una mujer STEM, ¿no? Uh-huh. Tanto por tu profesión en biología y por tu especialización que, has tenido, ¿no? Y bueno, este programa está precisamente enfocado, inspirado, ¿no? A poder motivar a más mujeres, ¿no? A que estudien áreas STEM, ¿no? Entonces, preguntarte, doctora Miriam, ¿qué retos has tenido como mujer en estas áreas?
¿Por dónde empiezo? Pues yo creo que todavía hay una brecha muy grande entre hombres y mujeres, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a las mujeres que tenemos hijos o somos mamás, ¿no? Siento que no solamente, bueno, yo así lo percibo, que no solamente nos evalúan nuestro trabajo, ¿no? O sea, que también se cuestiona qué tan buena mamá eres porque sales a trabajar, si estás más presente, menos presente, y es impresionante que yo siento que no solamente nos cuestionan nuestros jefes o en nuestro trabajo si vamos a poder cumplir con las metas porque somos mamás o amas de casa, además de mujeres profesionistas. Pero yo lo he visto incluso hasta las mismas mujeres, ¿no? Por ejemplo, mamás del colegio, así como que, ay, no vas a ir al desayuno, no vas a ir a la actividad, reunión, ¿no? Así, la pobre niño, que no está su mamá 100% ahí. Yo creo que sí está el aprender a manejar la culpa, que siento que todos también no la inciden, a veces familiares indirectamente o personas cercanas con las que convivimos, y demostrar que no son cosas separadas, ¿no? O sea, que pueden coexistir ser mujer y ser profesionista y hacerlo bien.
Sí, claro, así es. Que es todas las mujeres de alguna manera quienes nos dedicamos también al área laboral sufrimos de eso, ¿no? Y luego viene un poquito la culpa, ¿no? En el sentido de que a lo mejor estamos dedicando más tiempo a la profesión que a nuestra familia, pero pues al final de cuentas, pues es un camino, ¿no? Que nosotros tenemos que de alguna manera trabajar, ¿no? Y enfocarnos para poder lograr, ¿no? Pues nuestros objetivos y obviamente es un apoyo que vamos a dar a nuestra familia, ¿no?
Y es un ejemplo, realmente. O sea, es tú, doctora Miriam, tu Consuelo, Fátima, que somos todas realmente ahorita, somos pues trabajadoras, somos profesoras, somos profesionistas, somos amas de casa y mamás también. Sí. O sea, y mamás y esposas también.
Exacto.
O sea, tenemos muchísimos roles y pues ahí seguimos, ¿no? En la ciencia, en la educación, en el área STEM. Y pues ahí va mi siguiente pregunta, doctora Miriam, enfocada en ese sentido. ¿Tú cómo crees que la ciencia, la medicina puede inspirar pues precisamente a más niñas, a más adolescentes y también a más jóvenes, a más chicos, para que se motiven y estudien este tipo de carreras?
Incluso a adultas, ¿no?
Ah, sí, también, no importa la edad, también a todas las mujeres, o sea que realmente pues ellas estudiando en la ciencia y la medicina, ¿cómo pueden mejorar la vida?
Pues yo creo que justo programas como el de ustedes, de verdad, son muy valiosos porque yo siento que cuando las niñas o las jóvenes se ven en otras mujeres, ¿no? O sea, que son ejemplos reales, ¿no? O sea, que son su maestra, que son su directora de tesis, que la ven, que puede lograr, o sea, estar plena en su vida personal y en su vida profesional. O hacerlo, ¿no? O sea, animarse a hacerlo, aunque a veces nos tropecemos y a lo mejor llegue al 50 en cada cosa, pero lo hago. Claro. Yo creo que esos ejemplos reales acercan a, bueno, yo espero que acerquen a la juventud a la ciencia, que vean que no es como para personas brillantes y como Einstein, ¿no? O sea, que somos mujeres común y corriente que tenemos preguntas y que tenemos una vocación. Y pues ahora sí que la ciencia, yo creo, o al menos desde mi punto de vista o en mi área, es resolver problemáticas, ¿no? En mi área de salud, por ejemplo. Entonces, que mientras tú tengas dudas y quieras resolverlas y quieras mejorar la vida de las personas, bueno, desde mi área, creo que puedes ser científica, pues, ¿no? Sí, o sea, no tienes que ser brillante y con un IQ ultra elevado. O sea, puedes ser muy constante, muy dedicado y lograr hacer cosas muy buenas, ¿no?
Exacto.
Sí, pues fíjate que lo que nos mencionas es algo muy importante. Y también es una de las preguntas que les hemos hecho a varias de nuestras invitadas, pero nos gustaría saber si tú tuviste algún referente, tuviste algún familiar o alguna profesora o alguien, algún personaje, mujer, ¿no? Que te haya inspirado a ti para para ser lo que ahorita eres, doctora Miriam?
Ay, pues a mí, fíjate que Marie Curie, que me, como en su época, ¿no?, que estaba limitada a los hombres la ciencia, pudo ganar dos premios Nobel. Es como de...
Sí.
Si, yo creo que si es tu pasión, lo vas a hacer bien. O sea, sí, me refiero a hacerlo bien, no de ganar premio Nobel, no de ser millonario. Vas a hacerlo de la mejor forma posible, si es realmente tu vocación. Y yo creo que esa es como... Cuando yo iba a estudiar justo biología, porque ya sabía que quería estudiar genética, pero realmente yo sentía que no tenía como la sangre fría para ser médico, ¿no? O sea, si veía a alguien ahí destazado, no lo iba a llorar, no lo iba a ayudar, iba a llorar con él. Y dije, no. Entonces me fui a la genética por el lado de las ciencias biomédicas, ¿no? Justo porque yo sentía que no tenía esta vocación, ¿no? Y entonces... mi papá justo estuvo muy en contra de mi decisión y me dijo, te vas a morir de hambre, ¿no? Mejor estudia idiomas, ¿no? Haz algo más provechoso. Yo sabía que al final iba a acabar haciendo el doctorado en genética humana, ya sabía dónde estaba. O sea, yo ya sabía todo ese camino que iba a seguir.
Tenías tu plan.
Yo tenía mi plan.
Profesional.
Y uno de mis hermanos me dijo que él ya era profesionista y me dijo justo, el éxito está... en hacer lo que más te gusta, ¿no? O sea, vas a ser una mujer exitosa en eso. Sí. Y creo que esa es la clave.
La
¿no?
clave, así es.
Pues bueno, antes de irnos al corte, creo que podemos alcanzar a hacerle una pregunta más.
Sí, sí, sí.
Pero nos gustaría, doctora Miriam, que nos dijeras qué ventaja le ves de que una mujer se dedique a estas áreas.
Híjole, yo creo que las mujeres en general aportamos como una mirada muy, muy integral al cuidado de la salud, ¿no? O sea, que tenemos, escuchamos, somos empáticas, comunicamos mejor con los pacientes y creo que son cualidades para
la
ejercer una buena práctica médica.
Así es.
Y además siento que justo por lo que platicábamos, estamos muy acostumbradas a organizarnos, a trabajar bajo presión, ¿no?
Exacto.
A tomar decisiones en contextos muy complejos. Y creo que justo eso son como habilidades que son muy buenas de las mujeres en la práctica médica. Y yo creo que justo no tanto que la medicina necesite mujeres por ser mujeres, sino porque en general la diversidad yo siento que nutre a la práctica médica.
Es,
¿no?
Completamente
enriquece.
De acuerdo.
Y pues ya, ya hemos llegado a nuestro siguiente corte. No se vayan. Regresamos.
Mujeres y niñas revolucionando la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
Mujeres STEM.
Volvemos.
Por más mujeres y niñas en la ciencia.
Mujeres STEM.
Continuamos.
Pues continuamos aquí en Mujeres Estén Inspirando el Futuro, donde tenemos el día de hoy pues a una experta, mujer de ciencia, que nos está hablando sobre este Día Mundial contra el Cáncer, ella como experta en esta área, y pues nosotras como conductoras nada más de Mujeres Estén, que realmente pues
desconocemos,
no
¿verdad? Y
exacto,
bueno, gracias
este
a la doctora Miriam, pues
que nos
estamos
está aclarando
aprendiendo más.
Y aprendiendo
y
muchísimo.
Y compartiendo obviamente el conocimiento con todos los que nos están escuchando.
Así
y visualizando.
Es.
Entonces, pues vamos a continuar,
vamos
¿verdad?
Vamos a continuar con este
y
bloque.
Bueno, pues este
así
bloque
es.
Te estamos celebrando, ¿no? El Día Mundial del Cáncer.
Así
y
es.
Con relación a este día, pues vamos a ver una cápsula de Elizabeth Blackwell, la primera mujer en obtener un título en medicina en Estados Unidos.
Es.
Entonces, pues vamos a ver la cápsula y a escucharla.
Sí. Un 3 de febrero de 1821 nació Elizabeth Blackwell, una mujer cuya determinación cambió para siempre el rostro de la medicina moderna. Tras ser rechazada por 12 universidades, se convirtió en la primera mujer en obtener un título médico en Estados Unidos, graduándose con honores en 1849. Fundó su propio hospital para mujeres y niños y dedicó su vida a promover la higiene y la educación médica femenina en una época de exclusión. Elizabeth no solo curó pacientes, abrió las puertas de la ciencia para millones de mujeres. Su legado nos enseña que el conocimiento y la vocación no conocen de géneros. Honramos a las que abrieron el camino. Esto es Mujeres en STEM.
Wow, qué historia, la verdad.
Así la es, sumamente interesante. Bradway. No tenía el gusto de conocerla, pero bueno, viene muy ad hoc a este programa.
Así
es. Entonces, una mujer ejemplar, la primera mujer, ¿no?, que obtiene un título médica en Estados Unidos.
Sí, sí.
Y bueno, estaba por ahí también revisando su historia de vida, y algo que me impactó mucho es que decía que para poder entrar a estudiar la carrera de medicina, para que pudiera estar ahí en esta universidad, tuvo que haber una votación por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, qué fuerte, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cómo es posible? Bueno, estamos hablando de una época, ¿no?
No, sí, hace 200 años.
200 años, ¿no? En la cual, sí, pues, una mujer como que era muy observada, ¿no? Y quedaba la duda si realmente esta mujer iba a poder estudiar una carrera.
¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones de entrar a una universidad llena de hombres?
Sumamente importante, pero pues gracias a ella cofundó un hospital para mujeres y niños en Europa, ¿no? Entonces también ahí tuvo una fuerte aportación, ¿no? A este país. Y bueno, también pues ya una vez trabajando, Caro también ahí nos cuenta la historia que pues también los compañeros, ¿no?, de ya médicos, ¿no?, también se negaban a trabajar y a colaborar con ella, ¿no? Entonces,
muy difícil,
pues, una historia
muy difícil,
muy, muy impactante, ¿no? Pero que, pues, muy loable lo que Elizabeth,
lo
¿no?,
que
dejó, ¿no? Y es un referente también para todas las mujeres.
Indiscutiblemente. Y tú, doctora Miriam, ¿tú habías escuchado la historia de Elizabeth Blackwell?
Sí, la verdad es que yo creo que gracias a mujeres como ellas estamos aquí.
Exacto.
¿No? Todas nosotras, como que no solo rompió una barrera, sino que abrió un camino que seguimos recorriendo todas nosotras. Y yo creo que también algo de lo más relevante que hizo no solo fue como abrir las puertas de la medicina a las mujeres, sino que también nos dijo que la ciencia, la medicina, o en general las vocaciones que tengamos, ingenieras, etcétera, pues no tienen género.
Así es, indiscutiblemente. Realmente esta historia de Elizabeth Blackwell, o sea, ella fue pionera realmente, o sea, fue la primera mujer médica en Estados Unidos. Si la googlean, así la van a encontrar, como la primera mujer médica en Estados Unidos, o sea, que dejó realmente historia, o sea, realmente fue dotada con una alta autoestima para haber aguantado, o sea, fue rechazada de más de 12 universidades, o sea, quién sabe, a lo mejor uno a la tercera ya se da por vencida.
Sí, exacto, esa será tu pasión, ¿no? Que realmente sea tu vocación.
Y fíjese que también algo que mencionabas, doctora Miriam, que se me vino a la mente, que Elizabeth escribió libros y ensayos y trató de enfocarse, en obviamente del área de medicina, trató de enfocarse en la parte ética y humana, ¿no? Entonces, eso habla, ¿no?, de eso que nos comentabas, doctora Miriam, que de alguna manera es muy importante, ¿no?, la participación de la mujer en las ciencias, porque brinda como esa sensibilidad, ¿no?, esa sensibilidad
así
humana
es,
y esa percepción diferente, ¿no?, que de alguna manera pues también pues da una
se
una
nutre la práctica, ¿no?, profesional.
Sí, ¿no? Pues ahí está Elizabeth.
Así es, una historia que para los que quieran profundizar más, vayan, investiguenla, léanla.
Blackwell.
Así es, y van a quedar maravillados con su historia realmente. Pues vamos a continuar porque ya estamos llegando casi al final de este bloque.
Pues agradecerle a la doctora Miriam su participación, el que nos venga esta noche a compartir sus conocimientos, su experiencia, ¿no? Y pues a que nosotros también podamos conocer más de este tema, ¿no? Porque al final de cuentas lo que mencionábamos,
más,
¿no? No somos expertas en esta área,
exacto,
¿no? Y precisamente este programa es para poder compartir gracias a la experiencia de nuestras invitadas, en este caso de la doctora Miriam. Y bueno, para cerrar, nos gustaría que nos pudieras compartir un mensaje, ¿no?, para toda la audiencia que nos está escuchando y que nos está visualizando en las redes con relación al Día del Cáncer.
Pues justo que estos días internacionales del cáncer o de ciertas enfermedades, justo el propósito es hablar de ellas, ¿no? Difundirlas, difundir información, y pues justo la información correcta yo creo que es la mejor herramienta que tenemos, ¿no? Y hablar de cáncer salva vidas, básicamente.
Así es. Claro.
Y cuidarnos, pues ahora sí que es un acto de responsabilidad y de amor propio, ¿no? Acudir
así
a revisiones médicas, adoptar hábitos saludables y pues prestar atención a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Y eso puede marcar una gran diferencia en nuestra salud.
Así es, pues bien dicho, doctora. Gracias. Un gusto haberte tenido aquí como invitada, que te hayas dado el tiempo de estar aquí con nosotros en Mujeres STEM, te lo agradecemos muchísimo. Y así pues hemos llegado al final de este episodio de Mujeres STEM en este día, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, en donde aquí estuvo nuestra invitada, tú, doctora Miriam, mujer de ciencia, experta en esta área, que viniste a darnos pues un poquito nada más de información, porque es un mundo, ¿no? Así un mundo es. Sobre este sí. tema. Y sobre todo que genera pues mucho miedo, o sea, mucho miedo, todavía muchos tenemos mitos, muchos ¿no? mitos, mucha ignorancia, y pues enfrentarlo, ¿no? Pues da miedo, fíjate, inclusive el decirlo, nombre, el nombre impone, pero como tú no lo dejaste muy claro, la información es clave y la prevención aún más.
Sí, aún más. Y fíjate que ahorita... Pues sí, no olvidar ser empáticos con las personas que están sí. viviendo esta enfermedad y recordar uh-huh. que la ciencia avanza todos los días gracias uh-huh. justo a la investigación. Uh-huh. ¿no?
Sí, sí, sí.
Que, pues es el compromiso de muchas personas, no solamente de oncólogos o de médicos, sino uh-huh. que la investigación en ciencias de la salud en general, uh-huh. pues justo ayuda al tratamiento y a la detección oportuna.
Así es. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos a nuestra querida audiencia que nos escucha, que nos ve por redes sociales. Muchísimas gracias. Cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden llamar al 322-226-2233. Nos pueden escribir a nuestro correo estenmujerescucosta@gmail.com, a nuestras redes sociales, Mujeres Estén Ingenierías. También pueden ver este episodio por la retransmisión de Facebook de Radio Universidad 104.3 de FM. Le agradecemos enormemente a Esmeralda Equiwa, nuestra compañera social manager y editora de imagen y video, a nuestro querido compañero Jorge Cue, quien está en los controles técnicos. Esto ha sido una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Esto fue Mujeres STEM, inspirando el futuro. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó. En la actualidad, las mujeres y las niñas representamos la mitad de la población mundial
y, en consecuencia, la mitad de su potencial. De ahí la necesidad de generar las condiciones
de igualdad de género en todos los ámbitos.
Mujeres STEM, inspirando el futuro.
Hasta la próxima.